Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en este jueves 18 de enero del año 2024. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer opiniones que nos ha dado un economista cubano con respecto a las medidas anunciadas en la isla por el Ministerio de Finanzas y Precios. También tendremos la situación en la que se encuentra un preso político del 11J. Tomás Cardoso más adelante estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que continuaremos con más informaciones. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Yolanda Huerga, Iber Pacheco y Paul Rodríguez. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba.
En sentido contrario van las medidas anunciadas en Cuba por el Ministerio de Finanzas y Precios, aseguró un experto a Radio Martí. Ibet Pacheco ofrece el reportaje.
Resoluciones emitidas por el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, dadas a conocer este martes en la Gaceta Oficial, traerán más afectación a la población que el resultado que las autoridades han previsto, según el economista cubano Omar Eberleni Pérez Villanueva, quien desde La Habana así lo explicó a Martí Noticias.
En ningún momento va a permitir disminuir el desequilibrio fiscal del país. No creo que vaya a contener la inflación, no creo que vaya a buscar estabilidad bancaria. Yo creo que las medidas van casi en sentido contrario. Es más una afectación a la población, más que el resultado que ellos se han previsto.
Según el medio oficialista Juventud Rebelde, en Cuba existen actualmente más de 596,000 trabajadores por cuenta propia, a los que, según las nuevas normas, se les aplicará un impuesto sobre los ingresos personales y la contribución especial a la seguridad social bajo las mismas reglas que los trabajadores del sector estatal, empresarial y presupuestado. Entre lo anunciado se dispone el fin de un periodo de exención de impuestos a negocios privados como las micros, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES o cooperativas no agropecuarias. Pero además estos proyectos estarán obligados a mantener una reserva para pérdidas y contingencias, algo que se cargará al precio que se ofrece al consumidor, según Eberleni Pérez.
Tú lo que tienes que aumentar la base imponible, es decir, si usted tiene un negocio en MIPYME, lo que debería tener es 10 negocios de MIPYME. ¿Para qué? Para que haya más empresas contribuyendo al presupuesto. Pero si lo quieres cargar a una sola, al final ella lo va a reflejar en el precio del producto que venda.
Las nuevas medidas establecen también que los precios y tarifas de los productos y servicios se determinarán por estos según la oferta y demanda, pero según el economista cubano Omar Eberleni, esto es algo que ya se venía aplicando.
Eso es lo que está funcionando en la realidad. Los productos agropecuarios los vende el privado, no los vende el Estado. Precio de oferta y demanda. Es decir, el esfuerzo debe estar concentrado en la producción, no en la circulación. Es decir, yo no veo qué medida va a impulsar la producción agrícola. No sé si se le va a dar más crédito. Yo no sé si la ley de empresa acaba de salir este año. Entonces son medidas que sí podrían impactar en la esfera de la producción porque van a incentivar la autonomía de las empresas estatales, etcétera. Y las medidas no están en ese sentido, por lo menos lo que se ha divulgado hasta ahora.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
Un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos abordará hoy la política hacia La Habana en una audiencia bajo el nombre de Mito de los Nuevos Empresarios Cubanos, un análisis de la política de la administración Biden hacia Cuba. La audiencia, que será llevada a cabo a partir de las 12 de la tarde en el subcomité del hemisferio occidental de la Comisión de Relaciones Exteriores, entre los participantes estarán Eric Jacobstein, subsecretario del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, y Enrique Roig, subsecretario de Estado sobre Democracia, Derechos Humanos y Trabajo.
Bajan las remesas a Cuba al tiempo que se incrementa la emigración. Esa es la conclusión de un estudio realizado por el Laboratorio de Ideas Siglo XXI que tiene su sede en Miami. Ricardo Quintana entrevistó al economista Emilio Morales.
América Latina y el Caribe, sin la inclusión de Cuba, experimentó un aumento del 9,5% en los envíos de remesas en 2023, particularmente Nicaragua, México, Argentina y Paraguay.
De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, mientras más crece la migración, más crece la remesa de los países emisores de esa migración. Sin embargo, en el caso de Cuba es todo lo contrario.
Los gobiernos de América Latina estimulan los negocios de remesa en todos sus países, Dominicana, en Guatemala, lo que es una vía para hacer crecer la economía del país. ¿Cómo? Incentivando inversiones con libre mercado, etcétera, etcétera. En Cuba es todo lo contrario. Por otro lado, ninguno de estos países centraliza la remesa como un negocio monopólico del gobierno. Al contrario, en la mayoría de estos países las remesas son manejadas por bancos privados, hay bancos estatales, por cooperativas de remesa, por empresas remesadoras que son privadas. En Cuba eso no existe. La remesa, el gobierno quiere, ha impuesto desde el principio el monopolio de controlar los envíos de remesa.
En opinión de Morales, la diáspora cubana ha perdido confianza para invertir en MIPYMES o en el sector cuenta propista y prefiere entonces ayudar a la familia a emigrar.
¿Qué ha representado MIPYMES para Cuba? Absolutamente nada. Es decir, que la gente no ha cifrado la esperanza en echar raíces en Cuba invirtiendo junto a su familia. Entonces, el exilio está mirando y dijeron, bueno, yo antes de invertir en una MIPYME, rescato a mi familia y la traigo para acá y se acabó el sufrimiento. Y eso es lo que está pasando.
La investigación concluye, entre otros elementos, que Gaesa es la entidad que más está sufriendo con todo este fenómeno. ¿Qué argumento tú utilizas para mostrar que en realidad es así?
Que Gaesa es la que controla la remesa. Gaesa controla la remesa a través del BFI, porque todos esos contratos que tiene FinCime o que tiene Orbit S.A. ahora, que es la empresa fantasma que han puesto a negociar esto, todo ese dinero va a parar al BFI, que es el banco de Gaesa. No es el banco del Banco Central, ni es el, los otros bancos, no. Es el banco de gas.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El preso político del 11J, Samuel Pupo Martínez, sufre problemas de salud por una diabetes descompensada y no recibe los medicamentos que necesita en la prisión de Aguica, en Matanzas. Así dijo su esposa, Yuneisy Santana, a través de Facebook. Santana también denunció la negativa de las autoridades a otorgarle a su esposo una licencia extrapenal y libertad condicional, a pesar de padecer una condición degenerativa como la esclerodermia.
En estos momentos mi esposo se encuentra descompensado de diabetes, sin atención médica, porque me dice de que la ibenclamida, que es la pastilla que él toma para esta diabetes, dice que no la hay en la prisión. Como he estado denunciando todo este tiempo, tiene esclerodermia, con una enfermedad degenerativa no combatible a la prisión según las normas Mandela. El 30 de noviembre estuve ingresada con una crisis muy fuerte de esta esclerodermia en el Hospital Faustino, aquí de la provincia de Matanzas, con muchos dolores articulares. Estos análisis que le hicieron lo vio el reumatólogo, donde afirmó que Samuel Pupo Martínez tiene esclerodermia. Le dio este certificado donde tengo que presentarme aquí a la farmacia para comprarle a Samuel la acitioplina, que es un medicamento para alargarle la vida de la esclerodermia, porque la esclerodermia es degenerativa y te...
Samuel Pupo Martínez, profesor de matemáticas de 48 años de edad, fue condenado a 3 años de cárcel por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en la ciudad matancera de Cárdenas.
Entre tanto, el diputado costarricense Eli Feinseig calificó como insólito e irrespetuoso el comportamiento del embajador cubano en San José. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
El diputado costarricense por el Partido Liberal Progresista, Eli Feinseig, denunció que el embajador de Cuba en San José, Jorge Rodríguez, le advirtió en una carta que no volviera a reunirse con Orlando Gutiérrez Boronat, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana y uno de los exiliados acusados de terroristas por el régimen de La Habana.
El jueves pasado recibí una nota del embajador de Cuba en Costa Rica, donde me adjunta una publicación de la Gaceta Oficial Cubana con una lista de personas y organizaciones que el régimen considera o ha designado como terroristas. Por supuesto que rechazo absolutamente la designación de terroristas de personas de vocación democrática que están luchando por liberar a su país de las garras de esta dictadura. En la nota que él me dirige, me hace especial mención de mi amigo Orlando Gutiérrez Boronat, advirtiéndome que no debería de estar relacionándome con él.
Gutiérrez Boronat fue incluido en una lista publicada por el gobierno cubano que contiene una serie de nombres de personas y organizaciones a las que califica de terroristas y amenaza con perseguirlas con la Interpol hasta extraditarlas para juzgarlas en la isla. En la misiva, el embajador cubano notifica que otras facciones y partidos serán también avisados sobre los supuestos vínculos de Gutiérrez Boronat con actos de terrorismo en Cuba.
Encuentro insólito e irrespetuoso que un embajador se atreva a decirle a un diputado de una república independiente, soberana y democrática como es Costa Rica, con quién puedo o no puedo yo relacionarme.
Martín Noticias trató de hablar con el jefe de la misión diplomática cubana en San José, pero fue imposible contactarlo directamente. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:41 en este noticiero del mediodía y vamos a conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Vamos a estar hablando con algunos conocedores. El impacto de la decisión anoche del Tribunal Provincial de Camagüey, ya de la ratificación de las peticiones fiscales contra 14 manifestantes de Nuevita, el impacto que esto tiene, tendremos a otros familiares que van a compartir con nosotros hoy y tenemos actualización también sobre la situación de los presos de Caimanera que recibieron visita hace 2 días, continúan hacinados en precarias condiciones, rodeado de presos comunes de alta peligrosidad y aún en un limbo jurídico en espera de juicio. También hay situaciones en el penal combinado del Este con periodistas independientes presos ahí y vamos a estar hablando de esto. Y también ocupará parte importante de nuestro espacio hoy el tema de los apagones recurrentes por varias horas en la mayoría del territorio nacional en las últimas horas y en medio de un desabastecimiento rampante. Son los temas que nos proponemos en la tarde de este jueves.
Estaremos pendientes a todos estos temas a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 12:42 del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. La tensión aumenta en Cisjordania mientras las operaciones del ejército israelí contra el grupo islamista Hamas se intensifican en el sur de la Franja de Gaza. La enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza, reporta desde Israel.
Continúan los enfrentamientos entre las autoridades israelíes que operan dentro de Cisjordania y la población en esa zona. El más reciente fue registrado este jueves en las horas de la mañana en Al-Birem, en Jerusalem Road, a la entrada de Ramallah, se llevaron a cabo los enfrentamientos. Asimismo, las fuerzas israelíes continúan llevando a cabo redadas en las horas de la noche, el más reciente en el campamento para refugiados de Amarí. Mientras tanto, el portavoz de las fuerzas de seguridad de Israel confirmó que habían logrado detener en Cisjordania un ataque terrorista que era inminente. Para ello, llevaron a cabo bombardeos en las horas de la noche en la zona de Tul Karm, donde, de acuerdo a las autoridades palestinas, por lo menos 4 personas murieron. Las fuerzas de seguridad israelíes han detenido a un número significativo de personas, las cuales estarían relacionadas con este posible ataque terrorista que se estaría planeando. En la Franja de Gaza, varias de las operaciones continúan por parte de las fuerzas israelíes. Según ellos, más de 30 militantes han sido asesinados en la ciudad del sur de Gaza, Khan Yunis, en las últimas 24 horas, donde, de acuerdo a reportes locales, así como videos publicados en redes sociales, los cuales no han podido ser verificados independientemente por La Voz de América, se puede ver a varios de los civiles corriendo en esa zona después de que se iniciaran los ataques en la zona de Al-Nasser, que es el mayor hospital localizado en esa ciudad del sur de la Franja de Gaza. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Jerusalén, Israel.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, enfatizó la necesidad crítica y urgente de que continúe el flujo de asistencia de seguridad a Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su conferencia de prensa diaria, Kirby destacó la necesidad apremiante de algunos sistemas de armas en Ucrania, reconociendo que algunas municiones escasean debido a las demandas del campo de batalla y los ataques de Rusia. Él dice que, como ya se sabe, el último paquete de asistencia de seguridad fue el 27 de diciembre, que no ha habido ninguno otro desde entonces y que no habrá uno hasta que se pueda obtener algún financiamiento. El presidente Biden ha solicitado 61 mil millones de dólares en financiación adicional para ayudar a suministrar armas a Ucrania y reponer los arsenales estadounidenses. Es parte de una solicitud suplementaria que también incluye 14 mil millones de dólares para Israel y 13 mil millones de dólares para la protección de la frontera entre Estados Unidos y México. Los republicanos en el Congreso han bloqueado los fondos de emergencia que Biden solicitó y amenazan con forzar un cierre parcial del gobierno en su intento por reforzar la seguridad en la frontera, mientras culpan a las políticas del mandatario de causar una ola récord de indocumentados. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
La empresa Samsung apuesta por la inteligencia artificial para recuperar el trono entre los llamados teléfonos inteligentes. Los detalles con la agencia de prensa.
Samsung lanzó el miércoles sus últimos teléfonos inteligentes Galaxy. El gigante surcoreano apuesta por dispositivos con nuevas funciones de inteligencia artificial para recuperar su puesto como mayor vendedor de móviles del mundo, de manos de Apple. En un evento realizado en la ciudad de San José, en Silicon Valley, California, la compañía afirmó que la inteligencia artificial traerá cambios importantes a la industria móvil y los dispositivos móviles serán los principales puntos de acceso a la tecnología. Revelado el miércoles, el S24 Ultra, un teléfono celular de alta gama, podría traducir llamadas telefónicas y mensajes de texto a idiomas extranjeros mientras se realizan. Disponible en 13 idiomas, la función del dispositivo funciona con la tecnología de inteligencia artificial propia de Samsung, a través de una asociación con Google, que fabrica el sistema operativo Android del teléfono inteligente. El S24 también ofrece una función de búsqueda única en su tipo, que elimina la necesidad de hacer malabarismos entre aplicaciones para realizar búsquedas. Las funciones de mensajería y los sistemas para uso en automóviles, como la navegación, también se han ampliado con inteligencia artificial, con el objetivo de ayudar a los conductores a concentrarse en la carretera. La cámara del teléfono también se ha mejorado con inteligencia artificial generativa, que ayuda a completar o eliminar fondos. Las entregas de los dispositivos de la serie Galaxy S24 comenzarán el día 31 de enero en Estados Unidos, con un precio para su modelo Ultra comenzando en los $1,299. El Galaxy S24 estará a la venta desde $800 y el S24 Plus desde los $1,000.
A las 12:48 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Bangkok, la justicia tailandesa condenó a 50 años de prisión a un hombre imputado por criticar a la monarquía, lo que supone la sentencia más severa aplicada por este tipo de caso en el país.
Bucarest, un grupo de agricultores rumanos se congregó frente a un puesto de control fronterizo con Ucrania con el objetivo de impedir el paso de camiones y vehículos de transporte de mercancías.
Ginebra, los envíos de trigo a través del canal de Suez cayeron casi un 40% en la primera quincena de enero debido a los ataques de rebeldes hutíes respaldados por Irán en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén, según datos de la Organización Mundial del Comercio.
París, los policías franceses amenazan con interrumpir la actividad en los aeropuertos durante los Juegos Olímpicos si no se atienden sus demandas de primas y condiciones de trabajo dignas.
Mogadiscio, el gobierno de Somalia dijo que no hay lugar para la mediación con Etiopía, a menos que ese país cancele un polémico acuerdo marítimo con la región separatista de Somalilandia.
Hablemos ahora de ciencia, pues han detectado un agujero negro que además es el más antiguo. Más detalles con Europa Press.
Un equipo internacional liderado por la Universidad de Cambridge ha descubierto el agujero negro más antiguo jamás observado, que data de los albores del universo. Este equipo ha utilizado el telescopio espacial James Webb para detectar este agujero negro ubicado en la lejana galaxia GN-Z11 y que data de 400 millones de años después del Big Bang, hace más de 13.000 millones de años. Los resultados suponen un gran paso adelante, según el autor principal, Sir Roberto Maiolino, y se han publicado en la revista Nature. El hecho de que este agujero negro, sorprendentemente masivo, unos pocos millones de veces la masa de nuestro Sol, exista tan temprano en el universo, desafía nuestras suposiciones sobre cómo se forman y crecen los agujeros negros.
El Pepe.
Bueno, hay mucha gente molesta en Barranquilla, Colombia, después de que cancelaran este torneo de béisbol, tanto que le cayeron encima, deportivamente hablando, por supuesto, a Edinson Rentería, que es el organizador y promotor de béisbol allá en Colombia. Miras, eran 6 equipos de béisbol a un puerto en enero. Hoteles vendidos, miles y miles de habitaciones, restaurantes que esperaban ese ingreso. Barranquilla va a dejar de ganar millones y millones de dólares, ¿okay?, por la cancelación de este evento. Ya estaban vendidas las entradas, estaban vendidos los derechos a las televisiones de muchos lugares, a muchos países. Y si ahora, ¿qué pasa? Se cancela el evento deportivo, hay que cancelar los hoteles, hay que cancelar los vuelos, hay que cancelar los restaurantes. Exacto. Y hay mucha gente molesta. Bueno, Edinson Rentería dijo que todo estaba en pie, que una vez que la FEBCUBE aseguró que no iban a utilizar el escudo nacional, ni la bandera, ni el himno, y que le habían cambiado el nombre, eso lo dijo en una conferencia de prensa anoche, de Patria y Vida a Dream Team, él dijo que todo marchaba bien, y él dice que hubo una llamada telefónica desde Cuba y que todo cambió otra vez el panorama. Eso lo dice en sus palabras y ustedes lo pueden buscar. Hay varias entrevistas sobre este tema. Así que una vez más, sigue siendo el tema de la FEBCUBE, que además jugó su primer partido ayer.
Sí,
un
señor.
Partido
ver,
amistoso.
Cuéntanos.
Amistoso.
¿Contra quién?
Contra Miami-Dade College.
Cuéntanos sobre ese partido, Pepe.
3-2 terminó el encuentro y el narrador oficial fue nuestro amigo Alfred Álvarez. Ajá. Ese partido lo pueden encontrar en YouTube. Ustedes ponen FEBCUBE y les va a aparecer gratis. Es más, me dicen que hubo mucha gente en Cuba que vio ese partido anoche en vez de ver el encuentro en Cuba de la Serie Nacional de Playoff. Okay. Yeah. Que mucha gente en Cuba siguió ese partido que ganó 3-2 la FEBCUBE contra el equipo universitario de Miami-Dade College. Pero que sepan que es gratis, cualquiera lo puede ver, y en Cuba más de 10.000 personas lo han visto últimamente.
Y lo pueden ver en YouTube.
Y se han unido a YouTube. ¿Qué dije yo?
YouTube.
Así mismo, YouTube. Sí.
Pepe, esta serie cancelada, ¿no hay forma de revivirla en alguna otra oportunidad?
Sí, hay forma de revivirla. Es más, Rentería está buscando un tercer país. Estados Unidos, por ejemplo. Aquí en Estados Unidos el equipo no tiene ni que cambiarse el nombre, puede utilizar la bandera que le dé la gana, el himno que le dé la gana, porque olvídate.
Puede jugar incluso, lo puede hacer la gestión con Miami.
Así es, pero bueno, yo me imagino que lo están haciendo porque Rentería pasa la mitad del tiempo aquí y conoce y tiene muchos contactos. Su hermano fue campeón mundial con los Marlins, Edgar Rentería, que conectó el batazo ese famoso que le dio a los Marlins el primer campeonato mundial. Pero si lo van a hacer, tienen que apurarse. Porque ya en febrero ya todo tiene que estar listo, todo pelotero tiene que estar donde va a estar, porque los campos de pretemporada comienzan la segunda semana de febrero.
Claro.
Y ya todo el mundo tiene que concentrarse en lo que le da de comer, que es el béisbol de las grandes ligas. O sea que tienen que hacerlo, pero si no encuentran un nuevo feudo en los próximos 5 días, olvídate del torneo hasta el próximo año.
Bueno, así es. Estaremos pendientes a ver qué sucede.
Así es. Hubo otros deportes, lo crean o no. Por ejemplo, el equipo de los Pistones del Detroit perdió su partido número 37 de la temporada. Fue contra Minnesota, contra solamente 4 victorias. Increíble, pero cierto, están caminados para tener uno de los peores récords en la historia de la NBA. El Miami Heat perdió también y por paliza en Canadá contra los Raptors de Toronto, 121 por 97. Esa es una de las peores palizas que ha sufrido el Miami Heat este año. Y los Lakers ganaron pese al triple doble de Luka Doncic, 33 puntos, 13 rebotes, 10 asistencias, pero los Lakers vencieron al equipo de Dallas 127-110. Y por supuesto que Juan Pendaz está muy contento porque los Celtas de Boston limpiaron el piso con los Espuelas de San Antonio, 117-98. Jason Tatum con 24 puntos. En realidad, hasta cualquiera te pudo haber dicho que este partido iba a terminar más o menos como terminó. Uh-huh. Y yo sé que por eso Juan va a estar muy contento hoy en Al Duro Sin Guantes. Portland venció a Brooklyn esta noche en la NBA. Hay solamente 5 partidos. Washington contra los Knicks en Nueva York. Chicago Bulls en Canadá contra los Raptors de Toronto. El Utah Jazz recibe a Oklahoma City Thunder. Minnesota contra Memphis y Sacramento versus Pacers de Indiana. Dentro de una hora arranca el partido Atlético de Madrid-Real Madrid, un poquito más, quizás dos horas, en los octavos de final de la Copa del Rey.
Bueno.
Y aquí vamos a ver si lo valiente quita lo cortés o viceversa, cuando le abran pasillo.
¿Tú qué apuestas, Pepe? ¿Tú qué apuestas?
¿Viste? Mira, ¿has visto? Para, a ver si el Atlético de Madrid en casa, jugando contra su eterno rival, le abre pasillo y aplaude cuando entre el Real Madrid. Sí, esto es algo que se está llevando a cabo en España de hace 100 años. Uh-huh. Pero estos equipos tienen mucho orgullo.
Sí.
Y yo dudo.
Hay revanchas ahí.
Y correcto. Y vamos a ver lo que pasa. De cualquier manera, a las 3 p.m. es el partido Atlético Real Madrid por los octavos de final de la Copa del Rey. Me están diciendo que hasta aquí los deportes
en
Miami.
Pero no te vayas para que te enteres de quién está de cumpleaños hoy. No te vayas.
Oh, quédate, Pepe, quédate.
Bueno,
¿qué?
Yo me quedo. Sí. A ver quién.
Pepe, de todas
formas. A ver, yo quiero saber.
Precisamente este es el mundo del entretenimiento y lo tiene Alfredo Jacomino.
Tres españoles de renombre están de celebración hoy, pues nacieron un 18 de enero. El primero de ellos está considerado como uno de los mejores entrenadores de fútbol del mundo. Actualmente dirige el Manchester City de la Liga Premier de Inglaterra. Por supuesto que se trata de Pep Guardiola. Jugó la mayor parte de su carrera con el Barcelona, equipo con el que ganó más de 16 títulos entre nacionales e internacionales. Quien además está de cumpleaños es la cantante María del Mar Rodríguez Carnero. Esta malagueña es conocida artísticamente como La Mari, integrante del grupo Chambao. En el año 2009 recibió la medalla de Andalucía, pero entre sus múltiples reconocimientos está el aprecio de su público. Y el tercer célebre español que hoy sopla velas de un cake es el internacional José Luis Perales, uno de los autores más exitosos en la escena española. Sus más de 55 millones de discos hablan de su calidad. Felicidades a los tres.
Hola amigos, soy José Luis Perales, aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy muy cariñoso y un abrazo muy muy fuerte, en forma de música evidentemente.
Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
A las 12 con 58 minutos vamos a repasar nuestros titulares. Tribunal Provincial de Camagüey ratifica peticiones fiscales para 14 manifestantes de Nuevitas.
Presentan recurso de súplica a favor de presa política del 11J.
Estados Unidos ha deportado cerca de 500,000 de migrantes irregulares en 8 meses.
Asesinan en Ecuador a fiscal que investigaba casos del crimen organizado internacional.
La Unión Europea demanda la liberación del opositor Alexei Navalny y todos los presos políticos en Rusia.
Y Pakistán responde a ataque de Teherán con bombardeo a territorio iraní.
Martí Noticias.
La invitación se mantiene a las 3 de la tarde, tendremos nuestro próximo noticiero y nosotros nos despedimos. Eso sí, regresamos mañana con más informaciones. Juan Vendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, gracias por la sintonía. Muy buenas tardes, hasta mañana.